Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, Oscar, vamos directo al grano. ¿Verdad que sería mejor que esto se haga desde 2023?
No, yo creo que acá, y estábamos hablando en la pausa, lastimosamente acá el debate es por el rechazo o por la aprobación. Nunca se generó un debate, que es lo que yo creo que se tendría que haber generado. Si lo aplicamos del 2018 o del 2023, porque la instancia que estamos viviendo hoy, yo creo que no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque hoy indiscutiblemente hay tres actores políticos que están inhabilitados para ser reelectos. Y tres actores políticos que nuclean el sentimiento de la gran mayoría de los electores. Sí, y es un análisis que después tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que Fernando Lugo, que fue destituido por juicio político y no hubo más de 3.000 personas apoyándolo, hoy tenga otra vez la intención de voto que tenga? Nicanor Duarte Frutos, que fue durante años escrachado prácticamente y aislado de una participación política, hoy sea uno de los referentes importantes. El propio Horacio Carte, criticado por mucho por la forma de gobierno, sea un actor importante. Eso a mí me hace reflexionar y quiere decir que los grandes líderes hoy dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal no tienen presencia y no hicieron absolutamente nada para conquistar al elector. Claro. Porque si no, no se hubiera estado hablando de este tema.
No, pero atendeme ahí, Oscar. Yo ahí voy a, disculparme que voy a usar una cosa remanida, Carlos la estuvo y Gladys recién la estaba mencionando, ¿verdad? Acá yo entiendo que un tipo pueda llegar a ser muy popular y muy querido, eventualmente, ¿verdad? No sé, Nicanor, Lugo, Horacio. Lo que tienen que entender ellos tres es lo que les dijo Obama ahora en eso que estamos viralizando acá todo. Chico, yo ni soy popular. Creo que fui un buen presidente. Ey, pues la ley me dice que no puedo, punto.
Y yo no estoy sobre la ley.
¿Entendés? Y esto es lo que estas tres personas no entienden, mi querido Oscar.
No, yo entiendo, Enrique, tu punto. Yo normal a lo que voy es que las veces que se discutió anteriormente era la persona que estaba en el poder y nadie más. Por eso nunca avanzó la discusión de una intención. Hoy estamos con un proyecto y estamos ante una discusión seria, ante convenciones que se pronuncian en torno a esta situación. Y volviendo un poquitito a tu pregunta, me apena, por eso yo digo, no podemos desaprovechar este momento, que ni siquiera discutamos, o hoy la discusión, o sea, apliquemos esto del 2023 o desde el 2018. Hoy es, aprobemos o rechacemos, o sea, no hay un punto intermedio porque la implementación de esto se personalizó. Y cuando yo lo presenté y dije, yo no presento el proyecto para personalizar, lo hago porque yo creo en la figura de la reelección. Y es más, ustedes son personas que pueden recurrir a la información. Cuando Camilo Suárez en el 2010, en el 2011 dijo y habló de la reelección de Fernando Lugo, yo salí y dije, yo apoyo la figura de la reelección, estoy a favor. Posición mía que me llevó a un debate con la presidenta en aquel momento, Lilian Samaniego, que me llamó y me dijo, oja, vos estás viniendo al Partido Colorado, este tipo de declaraciones muy peligrosas. O sea, yo ya senté una posición en aquel momento y se generó un pequeño debate que no duró más de una semana. ¿Por qué? Porque no, el partido después se pronunció, ¿verdad? En un sentido contrario. Pero mi posición siempre fue la misma. O sea, yo creo necesaria la figura de la reelección en nuestra constitución.
Qué bueno que citaste el caso de Lilian.
Sí, yo también te iba a decir lo de Lilian y lo de Darío Filártiga.
Lo de Lilian y lo de Darío Filártiga, porque en el 2011 ellos tuvieron una participación importantísima en esta intención de Lugo de ser reelecto. Y sacaron el famoso, o sea, los cartistas, porque te acuerdas que los nicanoristas se levantaron y se fueron de la sesión del partido donde se estaba debatiendo el tema de la reelección vía enmienda. Se quedaron los cartistas y el Partido Colorado 2011 saca un pronunciamiento oficial rechazando la reelección vía enmienda por inoportuna, ilegal y no sé qué otra historia. Ahora, tres calificaciones es que hacían. Y ahora le preguntamos por qué el cambio y ellos responden que fue simplemente una postura política en contra de alguien, pero que en realidad parece que no estaban muy convencidos de lo que decían en el 2011.
No, esa fue una posición. Así como en el 2006 hubo un pronunciamiento del partido y la Comisión Ejecutiva a favor, en el 2011 fue una posición contraria, hoy es una posición seguramente favorable. ¿Por qué? Porque fueron decisiones conforme la coyuntura y decisiones políticas, ¿verdad? que ni siquiera la tomó en aquel momento Filarte, que era el secretario político, y Lilian era la presidenta, firmaron esa resolución porque eran los que tenían que firmar, pero la decisión la tomaron todos los miembros de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y en el 2006 todos los miembros de la Comisión Ejecutiva.
Claro, pero en el 2011 yo recuerdo muy bien que se retiraron los nicanoristas. Bueno, los nicanoristas pues estaban con la tesis de que decía la reelección porque Nicanor estaba todavía rondando, ¿verdad? Después de que se quedó con el mal sabor al salir el 2008. Y se quedaron los cartistas. Y los cartistas fueron los que pusieron esa postura dura. Lo que yo digo nomás, cómo cambian las cosas, ¿verdad? O sea, cómo cambian las cosas. Y vos me confirmás que son decisiones o posturas netamente políticas, ¿verdad? O sea,
y la que se tomaron, ellos mismos lo dicen, o sea, sí. Yo no estuve en ninguno de los dos acontecimientos y ellos mismos manifiestan que fueron posiciones políticas. Así como la del 2006 fue una posición política donde firmó el senador Velázquez, Galaverna y otros, la del 2011 fue una posición política en contra de Fernando Lugo, bueno, y hoy es una posición política en torno a la coyuntura que se está viviendo. Pero en todos los momentos, así como el Partido Liberal hace convenciones para rechazar la reelección de Horacio Cartes, o sea, ni siquiera discutimos la figura de la reelección, no podemos nunca discutir si tenemos que implementar o no la figura de la reelección en la Constitución. Porque personalizamos, porque todo se personaliza lastimosamente.
Entonces, Oscar, tu idea es correctísima, porque si quieren discutir, digamos, la figura de la reelección, pues discutámosla en una convención constituyente a partir de 2018 o a partir de 2028.
Y bueno, ahora podemos entrar en el debate. Y yo sostengo que esto se puede hacer vía enmienda. Y yo, así como usted, yo no estoy acostumbrado a decir algo si no me informo, si no leo, si no recurro a los diccionarios. No viola en absoluto la figura, la posibilidad, la Constitución, la posibilidad de llevar, implementar la figura de la reelección a través de una enmienda. No se violan los plazos, no se violan el sistema de elección, no se viola absolutamente nada de los impedimentos que cita la Constitución. Y es sencillo, es recurrir, porque hoy lo que se dice es el tema de los plazos. Se recurre al diccionario jurídico o al diccionario político y se coloca plazos electorales y te dice, tiene un inicio y un fin, y esto va a tener un inicio y un fin, o sea, se inicia un 15 de agosto de tal año y finaliza un 15 de agosto 5 años después. La persona que quiere volver a presentarse se vuelve a presentar por un nuevo plazo de 5 años y vuelve a someter su candidatura a un proceso, Oscar, electoral.
A ver, comenzamos la discusión. Ahí hay un problema que es, eso que vos estás sosteniendo es básicamente el dictamen de Juan Carlos Mendonca.
No, y una persona muy respetada, yo creo que también amigo tuyo, que si lo llamas no tiene problema salir al aire, que yo creo que es la persona más entendida del tema electoral de este país, que es
Carlos María. Sí, y con mucho gusto lo vamos a llamar. No, pero yo creo que el dictamen de Mendonca y Oscar tiene varios problemas graves. Y yo creo que ese dictamen es realmente muy endeble desde el punto de vista doctrinario. Y si me permitís dos cositas te quiero decir más. Primero,
dictamen del 2007, ¿vos estás hablando, ¿verdad?
Del 2006, ese dictamen. Ese es un dictamen que trabaja con el elemento más básico de la hermenéutica, que es la interpretación gramatical. Y sin embargo, se olvida de todos los otros elementos de la interpretación legal. Se olvida de la sistematización, se olvida de la implementación lógica, se olvida de la teología, se olvida de todo eso. Y se olvida principalmente de un elemento central en la interpretación legal, mi querido Oscar, que es la interpretación histórica. Entonces, agarra el señor Mendonca y dice, acá no toca esto, no toca aquello, pero se olvida de lo que los constituyentes quisieron, de por qué lo quisieron y de cómo se interpreta la ley. Termino con esto. La interpretación que hace Mendonca del artículo, de la prohibición del artículo 290, es absolutamente ridícula, porque la Constitución sistematiza perfectamente en el 187 y en el 229 que para el constituyente, en razón de una sistematización uniforme, elección y duración están en el mismo esquema. Esa es una decisión deliberada del constituyente que un intérprete de cuarta categoría como el señor Mendonca no puede pasar por alto, mi querido Oscar.
Ahí, mira que yo leí, porque también hay textos muy interesantes. y hay constituciones que van acompañado de algunas citas del diario de sesión. En ninguna parte, lo que se discutió en la constituyente era la reelección. En ningún punto, no hay un actor que haya hablado, no, bueno, pero si alguien quiere ser reelecto, tiene que hacerse vía reforma o vía enmienda. No se discutió, no se veía luego esa posibilidad, porque ahí lo único que se discutía era: estamos en contra de la reelección, a tal punto que vos sabés que se llegó al absurdo, que hasta los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad tenían prohibido la participación política, se les sacó todo su derecho cívico de poder presentarse a una elección, ¿verdad? Entendemos el momento, pero yo no creo que haya alteración de plazo, porque cuando vos estableces y colocar en el diccionario a qué se refieren los plazos, te establecen, tiene un inicio y un fin. No es que acá nosotros, por ejemplo, vamos a cambiar la constitución para que Horacio continúe.
No, yo sé
otro 10 años. El sistema no cambiamos, porque ni siquiera no estamos implementando balotage, no estamos implementando absolutamente
Oscar,
nada.
Vos no cambias nada de eso. Es que yo no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que la constituyente hizo una sistematización en la cual puso juntas la reelección y la duración, lo cual lleva a la parte del artículo 290 que dice esto no se puede cambiar vía enmienda. El problema, o sea, a ver.
Pero nosotros, Enrique, eso es lo que también tenemos que diferenciar. Nosotros no discutimos lo de la duración ni los plazos.
No quiero que discutan la duración.
Nosotros lo que hablamos es, lo que discutimos es la reelección.
No, y ahí es donde yo voy.
Entonces, cuando uno habla, o sea, no hay. Si ahí decía la duración, los plazos y la reelección, vos tendrías razón. Pero ahí habla, no se pueden discutir los plazos, no se puede discutir la duración, pero no habla en ningún lado 290, de la figura no, de la
290,
reelección.
El 290.
Habla de plazos, sistema,
reelección. Oscar, perdóname, con todo respeto, yo disiento contigo, Néstor, en los términos más enérgicos, porque te digo, el 290 señala que hay un elemento que se llama duración del mandato que no se puede modificar por enmienda. Ahora, ¿qué dice la sistematización de la Constitución en ese tema? Dice que en el artículo 187 y en el 229, el constituyente incluyó la reelección en el ítem duración del mandato. En consecuencia, vos no puedes tocar esto vía enmienda. Pero esto no es arbitrario, y lo vamos a discutir en una segunda parte si querés. No es una decisión arbitraria. Es una decisión que vos no podés agarrar y decir, no, a mí me chupa un huevo la sistematización de la Constitución. A ver, vos sos abogado, Oscar.
Y te voy a defender, así como muchísimos otros, sin citar a Mendonca. Te cité a una persona que ni siquiera es del Partido Colorado, que no hizo un dictamen absolutamente para nadie, que yo creo que es una persona totalmente imparcial y que trabajó para muchísimo, asesorando a muchísimos partidos contrario al Partido Colorado, que tiene esta misma posición. Y yo te vuelvo a repetir, acá la Constitución en ningún lado prohíbe que se pueda estudiar la posibilidad de la reelección a través de la enmienda, porque nos alteran esos factores importantísimos que sí se blindaron en la Constitución para decir, señores, no a través de una enmienda vamos a alterar los plazos, no vamos a alterar la duración, no alteremos el sistema de elección a través.
Oscar, perdón, yo vuelvo a decirte que eso que estás diciendo no se ajusta a la verdad por lo siguiente, porque vos no podés agarrar y decir, no, nuestra constitución no fue sistematizada. Sí, fue sistematizada.
No hace los artículos que vos citás no hacen, Enrique, relación a la reelección,
hacen.
A la figura
de la reelección. El 187 se titula de la duración y reelección, y el 229 de la duración del mandato y mete la reelección. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sistematización constitucional, pero esto no es lo que yo digo, Oscar, para que mira, esto es lo que le aclararon los constituyentes, le aclararon a Mendonca en dos solicitadas. Está publicada en los diarios, o sea, los convencionales constituyentes.
Algunos constituyentes, ¿verdad? No. Porque hay muchos otros constituyentes que salieron y manifiestan otras cuestiones. Es más, fue constituyente el diputado
Bernardo
Villalba, ¿verdad?
¿Y qué nos dijo Bernardo ayer? Nosotros hablamos ayer con Bernardo.
Claro, él dijo que tenía que analizar.
Él no está.
Por eso te digo, porque en aquel momento, realmente, cuando vos lees el diario de sesiones, nadie, porque uno tampoco puede hacer futurología, ¿verdad? Nadie sabía lo que iba a pasar en torno a esta discusión. Ahora yo voy al pragmatismo. Nosotros tenemos que... ¿Qué es el pragmatismo? Yo pienso y sostengo lo siguiente. ¿Qué es lo que acá tenemos que primero definir? ¿Estamos de acuerdo o no con la figura de la reelección. Podemos estar, una gran mayoría está de acuerdo. ¿Cuál es el sistema más barato? ¿Cuál es el sistema más democrático? ¿Cuál es el sistema menos peligroso? Yo creo que es la enmienda. Porque si vos tenés ese temor que le tenés a Horacio Carte o otro le tiene a Fernando Lugo, voy a llamar a una asamblea constituyente y te dicen, sí, vamos a tener reelección indefinida. Y el pueblo le está otorgando ese mandato y esa autoridad a esos asambleístas constituyentes. O sea, yo creo que eso es mucho más peligroso que poner a consideración de la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que diga, sí, estoy a favor de la reelección. No, no estoy a favor de la reelección. O sea, es un proceso más limpio, más democrático y sobre todo menos peligroso, que es lo que a mí me preocupa. Yo estoy en contra totalmente de que esto se realice a través de una reforma porque no quiero... No, es más, yo hoy luego no quiero que se reforme la Constitución porque no sé lo que va a salir de una reforma.
Me reservo, porque Carlos tiene una pregunta, pero me reservo por una respuesta sobre eso.
Yo, una pregunta didáctica, si sí. Me permitís, diputado. Para introducir la figura de la reelección presidencial, ¿qué artículo uno tiene que tocar?
El artículo que prohíbe justamente es la 290.
¿290?
Sí.
¿Qué título lleva ese artículo 290 en la Constitución?
No, 229.
¿Y qué artículo, qué título lleva ese artículo 229 en la Constitución?
No, ¿pero qué dice todo el artículo? Es completo.
No, pero no, espera.
El título es la
el título. A mí me gustaría, por eso la primera pregunta es, ¿qué artículo uno tiene que tocar para lograr la reelección presidencial?
El 229 es lo que estamos modificando. Sí.
229. ¿Y cuál es el título del artículo 229?
No, y léeme completo, no tengo en la Constitución.
El artículo 229 lleva como título de la duración del mandato.
Correcto.
Por eso es que el razonamiento que hacen los constitucionalistas dice, leamos el 290, porque el 290 dice, no se utiliza el procedimiento indicado en la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten modo de elección, composición y duración de mandatos. Entonces, si uno tiene que tocar el 229, que lleva como título duración del mandato, lo puede tocar solo por una reforma.
Pero vos tocás el 229, pero no tocás la duración del mandato. No,
Oscar, esa pero es una...
Vos lo que estás... Pues eso es lo que te estoy diciendo.
Esa separación, no, lo que yo no sé cómo hacen.
Pero lógico que sí, no. Porque vos no estás al... Porque es el título que le pusieron duración del mandato, sí. Pero es un artículo que tiene tres párrafos, que, y en cada párrafo te habla de una circunstancia totalmente diferente. Y lo que vos no estás alterando la duración del mandato del 29. Lo que vos estás es facilitando o tocando la imposibilidad de la reelección, que no tiene nada que ver con la duración del mandato. Diferente hubiera sido, sí, nosotros traemos una enmienda, no. vamos a alterar el mandato y vamos a llevar a 7 años o a 4 años porque no nos gusta el presidente su mandato.
Claro, pero el artículo que estás modificando es el que lleva como título duración de mandato. ¿Y qué es lo que dice el 290? Ese
pero
artículo,
vos no modificás el artículo, vos modificás pero claro, una modifica, parte, claro, pero vos modificás una parte del
pero
artículo.
Si se, a ver, si yo modifico una parte, ¿estoy modificando o no el artículo?
Está modificando el artículo, pero no la esencia del artículo.
No, pero viste. Pero ¿cómo esa, no? Si esa, le está dando la posibilidad de reelección.
Y bueno, pero no alterás el
mandato. Modificás la esencia,
no, diputado. Pero no alterás el mandato. No alterás la duración del mandato. Oscar. Vos no haces una alteración del mandato. Por eso es lo que cuando nosotros tenemos que decir, ¿se altera o no se altera el mandato? Esa es la primera pregunta que tiene que hacer. No se altera, porque nosotros no estamos... No se altera el sistema. No se altera. Lo que nosotros estamos acá es discutiendo y habilitando la posibilidad de la reelección. Y nos estamos tocando, porque nosotros podíamos decir, porque muchos decían, bueno, ya que vamos a hablar de una reelección, alteremos los plazos y bajemos a 4 años. Y no, eso estamos imposibilitados para esa situación.
Una puntualización sobre lo que decías en el tema pragmatismo. A mí me preocupa muchísimo ese razonamiento porque el pragmatismo como tal en una cuestión constitucional puede llegar a ser muy peligroso. No, y te Maduro. Doy mi razonamiento. Maduro. Hoy puede ser práctico la reelección vía enmienda, como vos bien estás diciendo. Mañana puede ser práctico robar las atribuciones a ustedes como Congreso y concentrar el poder en el presidente de la República. Entonces lo bien, que yo bien. Digo es... El razonamiento no puede ser el pragmatismo. El razonamiento de una república tiene que ser la constitución. O sea, porque la única garantía para vivir en un Estado de Derecho es la constitución.
Pero no lo decimos nosotros, Carlos. Tu razonamiento es mucho más peligroso si vos lo llevas vía una reforma. Acá lo que decís es la ciudadanía. Porque la ciudadanía tiene el poder de veto. Porque la ciudadanía va a decir sí o no. O a través de una reforma, la ciudadanía no te puede rechazar. Lo que la ciudadanía va a decir es elegir. Designar a algunas personas que supuestamente lo van a representar en una asamblea constituyente. O sea, ahí el ciudadano ni toca, ni pincha, ni nada. O sea, ahí lo que a vos no se te da ese derecho de decir, esto yo no estoy de acuerdo. A vos te da el derecho de decir, elegí tu representante. Y vos podés llevar un representante de ahí que te puede establecer y te puede decir, no quiero una sola reelección. Vamos a hacer una reelección indefinida o vamos a hacer tres reelecciones. Y vos le diste ese poder. Después no te vayas a quejar de esa circunstancia.
Pero es el mismo modo de elección del cual te eligieron a vos.
Porque yo lo que ¿verdad? Veo acá es que la gente hoy, hay mucha hipocresía en este tema. Porque muchos de los que defienden la vía de la reforma es porque no son capaces, así como lo son ustedes, salir y decir, yo estoy en contra de la reelección. Entonces dicen, no, yo estoy en contra de que sea vía enmienda, pero es mentira. Lo que está es en contra. Lo que están sentando son posiciones políticas.
O sea, ¿cómo no crees que es una defensa de la Constitución?
En absoluto. Yo te decía una cosa. Acá es, no puede salir el sector, por ejemplo, de Efraín o el sector de Mario Auda a decir, yo estoy en contra de la reelección. Y te bloquean diciendo, yo estoy a favor de la reelección. Pero vía reforma, porque sabe que es totalmente inaplicable, impracticable en esta circunstancia. Con lo cual... Es un interés político. Por eso yo acá siempre digo, acá lo que se está discutiendo son intereses políticos, lastimosamente, y no se está discutiendo si es conveniente o no para el país la figura de la reelección. Acá hay sectores que no quieren que haya actores importantes que ingresen a la cancha. O sea, quieren llegar a la presidencia dejando fuera de la cancha a algunos actores importantes. Y eso no te da legitimación política, no te da legitimación electoral. Si vos querés llegar, tenés que ganarles a todos. Y hoy se da una circunstancia que no se puede desconocer. Hoy hay tres actores políticos que acaparan la atención de la gran parte de los electores. Esa es una realidad, si sumamos a todos los actores. Y bueno, es una responsabilidad nuestra. Entonces no se puede eso desconocer. Y es una situación, y a mí lo que me preocupa, es una situación histórica que a lo mejor no se da nunca más. Y si nosotros no aprovechamos el momento y dejamos que la ciudadanía decida esto, primeramente si está a favor o no la reelección y después que decida quién quiere que sea su presidente, nosotros vamos a seguir con esta situación cada 5 años y no creo que vivamos más este momento que estamos viviendo, que está tan avanzada esta cuestión.
Ahora, a mí lo que me preocupa o me extraña, a ver, para utilizar el término correcto, es que ahora... diputados como vos y algunos senadores estén cuestionando el modo de elección y diciendo que es menos democrática la reforma a través de convencionales constituyentes, porque según entiendo, el mismo método de elección de Oscar Tuma va a ser el mismo método utilizado para seleccionar a los convencionales. ¿Por qué tiene que dejar de ser menos democrático? Eso significa que implícitamente vos estás admitiendo que la forma de cómo te votó el pueblo no fue democrática, ¿verdad? No. Porque el mismo mecanismo pues se va a utilizar para elegir a los convencionales.
Yo lo que me refiero es que la gente va a elegir a su representante.
Así como te eligieron a vos.
Y el representante es el que va a tener la decisión. En cambio, a mí me eligió un importante grupo de ciudadanos. Claro. Pero la decisión es mía. Yo no consulto con los 27.000 colorados que me votaron dentro de una interna. Es mi decisión.
Sí.
En cambio, la enmienda le da el poder de decisión a esas 27.000 personas que me votaron. O sea, es un sistema donde el ciudadano va a decidir. En el otro es un sistema donde vos elegís un representante y, bueno, le das la confianza a tu representante que él obre conforme lo que él cree está bien o está mal. No hay una participación ciudadana en ese sistema. Y yo quiero que acá participe la ciudadanía. Porque yo, además, te digo honestamente, yo no sé... Porque acá también hay otra cuestión que se da. Parece que esto se acaba en diputados, en senadores. Y la gente no tiene en cuenta qué es lo que puede decir el ciudadano. Si no, vayan y miren qué pasó en Colombia o qué le pasó a Morales en un referéndum, ¿verdad? O sea, démosle esa posibilidad. O sea, a lo mejor el ciudadano da una gran lección y dice, señores, se acabó la reelección. 70% te vota que no. Se deja discutir esto por lo menos por 2 décadas y nadie más va a plantear una cuestión como esta.
Oscar, a ver, yo estoy sentado acá contigo como si estuviera en un debate en la Cámara de Diputados, así que me vas a permitir porque anoté tres cositas que quiero hablar contigo. O sea, que quiero señalarte de lo que estabas hablando. Primero, Oscar, vos no sos abogado. Y vos sabes bien que si vos agarrás el Código Civil o el Código Penal, vos no podés separar lo que el Código unió. Vos no podés hacer eso. Lo que no entiendo es que vos, sabiendo perfectamente que no podés separar en una ley lo que la ley unió, querés hacer eso con la Constitución. La Constitución unió en un solo ítem, en 2 artículos, para que no haya duda, duración y reelección. Se llama sistematización de la ley. eso vos no podés separarlo. Vos, si a, Oscar, si a vos te dice, si a vos te vas con, a un juez y le decís sepáreme en tres mitades el artículo 195 del Código Civil o el 234 del Código Penal, el juez te echa a patada. Y sin embargo, eso es lo que ustedes están proponiendo en la Constitución.
No, no es así.
¿Así mismo
es? No es así. Porque acá claramente el 290 te dice no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos.
La duración.
O las atribuciones de cualquier poder. Acá nadie va a cambiar la composición ni la atribución del poder ejecutivo ni la forma.
Una pregunta más básica. El 187 y el 229, ¿se titulan o no duración del mandato?
Y pues nosotros nos estamos alterando.
Te pregunto porque eso es relevante para la sistematización constitucional.
Pero se titula duración del mandato, pero nosotros nos estamos alterando. Estás
alterando una cosa que el constituyente unió.
Pero unió en torno a la duración del mandato.
Y ¿no? Porque consideró que extender un periodo más es afectar la duración del mandato.
No, eso no puede considerar constituyente.
Eso está en la constituyente.
Es imposible porque eso va en contra al todo concepto.
Disculpame.
De diccionario jurídico
es lo que sistematizó la constituyente o los artículos 187 y 229
en torno a la duración del mandato, pero no en torno a lo que es la reelección o no reelección.
Atendé bien el 187.
¿Por qué se dio esta laguna? Porque ni siquiera pensaron en la posibilidad de la reelección, porque si no ellos hubieran blindado así como blindaron pero el tema de duración de mandato, sistema de elección y reelección, te hubieran puesto. No discutieron el tema de la reelección.
Oscar, perdóname. Yo creo que sí blindaron y lo blindaron muy claramente. Artículo 187.
¿Sabes por qué ellos hablaban de la duración del mandato? Y no hablaba, porque ellos blindan la duración del mandato, porque ellos blindan el sistema por la experiencia de las constituyentes anteriores que se dieron cuando se ampliaron, cuando se dieron la posibilidad de la ampliación de los mandatos.
A ver, yo quiero saber si estamos de acuerdo o no en una cuestión más primaria. ¿Las leyes se tienen o no que sistematizar para poder ser entendidas correctamente?
Correcto.
Bueno, tiene que estar
como todo. Como una metodología.
Sí, bueno.
Como una jurisprudencia.
La jurisprudencia es un referente, pero la sistematización no.
Es una metodología de composición y de análisis.
Artículo 187. Atendé el título. De la elección y duración. Y está sistematizado perfectamente con el 229, que mete la elección en la duración. Es decir, el constituyente no dejó ningún resquicio, por eso puso duración del mandato. Ahora, en el 290, ¿el 290 qué hace? Lee la sistematización de la Constitución. Y la pregunta que yo me hago, mi querido Oscar, no a vos en particular, le hago la pregunta a Horacio, a Lugo, a Nicanor, a Mendonca, a Campos Cervera, perdón por la grosería, Oscar, ¿quién carajo son ustedes para cambiar lo que la Constitución unió?
Ellos no cambian, ni vos ni yo vamos a cambiar. Al fin y al cabo, lo único que pueden cambiar o interpretar es la Corte Suprema. Ellos pueden tener su interpretación, así como yo soy convencido de lo que digo, así como vos estás convencido de lo que decís. Yo no creo. No sé si tu productora puede conversar con él. Yo no creo que Carlos María Lubetti sea una persona instrumentada por algún sector.
Yo le quiero mucho a Carlos María. Carlos María es Dios.
No. Lo que pasa es que acá nadie es Dios.
No, por eso.
Acá hay tres personas que hacen el papel de Dios, que son los que integran la sala constitucional. Ellos son los que hacen el papel de Dios y son los que, al fin y al cabo, lo que yo digo, es lo que van a tener que definir esta cuestión discutida por sectores, con cada uno con argumentos válidos, pero acá nadie puede atribuirse el papel de Dios, ni los que piensan a favor ni los que piensan en contra. Entonces hay un método que es ir a la corte luego de todos unos trámites que se dan dentro de una discusión en comisiones, en el pleno de ambas cámaras, en la ciudadanía, y bueno, después uno puede terminar recurriendo a la corte.
Perdón, Oscar, porque yo anoté tres cositas nomás. Bien, sí. Voy a la segunda. Ahora, acá tenemos una cuestión también que me parece que los partidarios de la enmienda están olvidando.
la constitución del Paraguay o de Estados Unidos, cualquier constitución, es un todo lógico, es un cuerpo armonioso que está articulado sobre ciertas ideas, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual los constituyentes dijeron, che, esto no se puede discutir en un referéndum, se tiene que discutir en una constituyente, es porque si vos tocas un elemento de la fuente de poder del Poder Ejecutivo, estás tocando algunas otras cosas muy importantes. Yo te voy a poner dos ejemplos que anoté antes que vos vengas. Acá tengo anotado estos dos ejemplos. Mira, Oscar, la constituyente resolvió dotarle al presidente de la República del Paraguay de dos poderes, el 238, inciso 7, Relaciones Exteriores, y 238, inciso 9, Fuerzas Armadas, en el considerando de que 5 años no más va a estar en el cargo el tipo. Pero si vos le das 10 años, estas no. Dos cláusulas son peligrosísimas.
No, por 5 años no me va a estar.
No, señor. Sí, ahora, si Ocarte, vos le das la reelección, no, va a quedar 15.
Bueno, pero, no, él, no, no, espera un poquito. Él queda 5 años. Si es reelecto, bueno, quedará por otros 5 años.
Entonces, estas cláusulas hay que modificar.
No, porque queda 5 años.
No, señor, porque esta acá vos le diste al señor que va a estar 10 años como comandante en jefe la posibilidad de articular todas las Fuerzas Armadas a su gusto.
Bueno, eso son ya ahí. Lo que vos tendrías. Ahí sí, por ejemplo, eso es un ejemplo claro.
¿De por qué tiene que haber constituyente?
No. Eso es un ejemplo claro de por qué ahí sí tiene que haber constituyente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahí es una. Ahí es, le estás alterando las atribuciones
al Poder Ejecutivo. Por eso es que no puedes cambiar. Por eso es que no puedes cambiar la enmienda. No.
Vos ahí, si vos querés tocar esos dos artículos, eso es tocar ya alguna atribución que hoy la Constitución le da al Ejecutivo. Entonces, ahí te dice, sí, eso ya es vía reforma. Pero
puso porque, Oscar, querido amigo, se le puso esta laxitud al presidente, pero porque 5 años no más va a estar.
No, y 5 años no más va a estar.
No, señor, va a estar 10 años.
No, y bueno, pero yo no sé si va a estar 10 años. No. Su plazo y su periodo es de 5 años.
Vamos a suponer.
Ahora, si él se presenta
y gana de vuelta,
y va a ser otros 5 años más.
Son 10 años.
No,
esta cláusula es peligrosísima.
Pero su plazo es de 5 años.
Porque vos le vas a dejar a Horacio Carte que le ponga al bandido de Garcete por los siglos de los siglos.
No, pero ¿entendés? Vos no podés. No. Pero vos no podés. Por eso te estoy diciendo, su plazo, su periodo, su mandato es de cinco años. Oscar, ahora, si es reelecto, será otros 5 años más. Vas a seguir teniendo esas atribuciones.
No, yo lo que te digo es, hey, chico, la Constitución es un todo armonioso.
Aparte no va a poder tenerle por otras normas, no va a poder tenerle 10 años a una misma persona dentro del mando.
Por eso la constituyente te dijo, no, esto tiene que hacer vía reforma, no, porque hay que estudiar otras cosas cuando se
alarga el poder. A ella estamos hablando de atribuciones, pero tu discusión tampoco...
Yo te elegí dos nomás.
No, está única. Bien, pero no va a quedar 10 años, porque vos sabés que hay una renovación natural y tiene sus plazos dentro de la
eso posibilidad. Eso no dice el 238.
No, pero la renovación que sea dentro de los cuadros.
Eso no dice el 238, inciso 9. Porque dice que eso es un poder. Oscar, eso dice el 238, inciso 9. Dice que ese es un poder discrecional del presidente. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué la constituyente le dijo laxamente, che, este es tu poder discrecional? ¡Ey! ¿Por qué 5 años nomás vas a estar? Pero si vas a estar 10 años, le estás entregando todo el poder de la Fuerza Armada a un solo badulaque.
No. Vos le entregás el poder de la Fuerza Armada al presidente de la República. Si está 5 años. Hoy 5 años, si hay reelección, si está 10 años. Pero le entrega al presidente. Yo creo que estas atribuciones no le puede entregar a la Corte Suprema de Justicia. No le puede entregar al Poder Legislativo.
Te estoy dando este ejemplo para que veas por qué esto no se puede hacer vía enmienda.
No. Te vuelvo a repetir. Esas son atribuciones que para mí están bien que estén en poder el presidente de la República.
Pero totalmente, solo que 5 años. Porque si no es demasiado peligroso.
Y 5 años no más luego va a estar.
No, señor.
Bueno, si es reelecto. Y si es reelecto, otros 5 años. Pero acá... Esas son atribuciones que le dan al presidente de la República, le dan y está bien que le den, no le podemos dar al Poder Ejecutivo, no le podemos dar a los legisladores esa atribución, o sea, esa es una atribución del Ejecutivo, así como proponer embajadores o lo que sea, es una cuestión del presidente
considerando 5 años, claro. Improrrogables
considerando 5 años y son 5 años, ahora si es reelecto serán otros 5, pero no, acá
pero
no hay
son 10 años,
bueno, pero está bien, pero es la atribución del presidente. Y acá a mí nadie me garantiza que uno va a ser reelecto. ¿Por qué nosotros?
No, pero esa es una hipótesis. Vos no puedes trabajar en la elaboración de una constitución.
Pero vos no puedes sacar la atribución al presidente pensando que va a quedar 10 años.
Mi punto nomás, Oscar. Carlos tiene una pregunta ahí porque ya me está planteando. Mi punto simple es,
por esto no te deja la Constitución hacer vía enmienda. Eso nomás.
Eso sí, porque son atribuciones del Ejecutivo. Bueno. No, no, porque ahí sí tocas atribuciones del Ejecutivo. Bueno. O sea, como que nosotros queramos cambiar vía enmienda otras atribuciones que tiene hoy el Poder Ejecutivo. No son solamente esas, son otras varias atribuciones, ¿verdad?
Yo quiero preguntarle la opinión particular al diputado Oscar Tuma sobre el artículo 122. El 121 habla del referéndum, porque aquí la idea que se ha vendido y que muchos legisladores pregonan es que el referéndum es más democrático porque le da la posibilidad a la gente de decir sí o no.
Yo sostengo, yo particularmente,
sí,
yo estoy en contra, voy a estar totalmente en contra hoy de cualquier tipo de reforma.
Reforma.
De la Constitución, ni siquiera de la reelección. Que se hable luego de una reforma a la Constitución, yo creo que es muy peligroso porque hoy políticamente no están dadas las condiciones, ni siquiera un debate serio en torno a qué es lo que se quiere reformar en la Constitución. Hoy lo único que estamos debatiendo es el tema de la reelección. Entonces, yo le tengo mucho miedo a una reforma y dejar en poder de unos constituyentes una cuestión como esta, cuando no hay una participación, y no en poder de la ciudadanía, porque es una cuestión que hace a cuestiones que tienen que tomar una decisión, que tienen que surgir de una decisión ciudadana, porque no estamos hablando de una discusión de todo un cuerpo, no estamos hablando de una discusión de cambiar varios artículos de la Constitución o del espíritu de la Constitución, que tendría que hacer ya un análisis mucho más técnico. Acá estamos hablando de una cuestión muy puntual, así como se reformó el 120. ¿Estamos de acuerdo o no que voten los compatriotas que viven en el extranjero?
Sí.
Y el ciudadano dijo sí, y acá yo creo que el ciudadano, o sea, no es que yo no quiero satanizar, yo creo que acá es el ciudadano el que tiene que decidir si quiere que exista o no reelección. Eso nomás yo creo.
Correcto.
Yo creo que es, bueno, podemos discutir algo. Es la manera más democrática.
No, la Convención Constituyente también.
Pero no hay una participación directa del ciudadano en la decisión. Hay una participación directa en la elección.
¿Y eso no es participación directa?
No, en la decisión. O sea, una participación directa en
la elección.
Elección. Claro, la decisión va a tener a quien vos le elegiste. El claro. Otro, la decisión final, lo tiene el ciudadano. O sea, hay una gran diferencia. Vos me elegiste a mí. O habrás elegido algún representante para diputado o algún representante para senador.
O sea, eso no es democrático.
No, claro que es democrático. Pero la decisión, ¿la toma vos o la toma tu representante?
El representante.
Y bueno, y en este caso, vos vas a elegir un representante y la decisión va a tomar tu representante. No tomás vos, porque tu derecho y tu decisión es elegir una persona. Ahora, la persona es la que va a decidir qué hacer o no qué hacer. En cambio, a través de la enmienda, vos sos el que va a decidir qué hacer y qué no hacer.
Bueno, voy a terminar mi razonamiento sobre el referéndum, porque aquí el criterio generalizado de los que defienden la enmienda es que el referéndum es más democrático, como ya escuchamos. Quiero preguntarte tu opinión particular sobre el 122, Constitución Nacional, de las materias que no podrán ser objeto de referéndum. El punto número 6 habla de las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Muchos sostienen que este artículo, el 122, el punto número 6, descarta la posibilidad de que una materia que tenga que ver con una elección nacional se pueda someter a referéndum. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque la verdad que ahora, abriendo la alternativa de que sea por referéndum, quiero saber cómo compaginan el artículo 122 que habla de las materias que no podrán ser objeto de referéndum.
Sí, pero acá la reelección no tiene nada que ver con lo que vos estás citando, con lo que vos manifestaste.
¿Pero no es una elección?
No.
¿Qué es?
No, es una figura, no tiene nada que ver con la elección. Vos no estás alterando absolutamente nada. Vos, ahí es una figura constitucional, la posibilidad de ser reelecto no tiene nada que ver con el modo de elección.
Claro, pero para ser reelecto uno tiene que ser electo, ¿verdad? Bueno, tiene que haber una elección nacional.
Pero vos no alterás, vos por ejemplo no decís, bueno, acá vamos a hacer la reelección tiene que ser vía balotaje. O sea, no está haciendo ninguna alteración del sistema. O sea, vos estás implementando la posibilidad de la reelección nada más, no estás violando esos impedimentos que hablan ahí.
O sea, el 122 vos crees que aplica,
no,
que sí no. Se puede someter al referéndum.
Para mí el 122 no imposibilita el estudio de la reelección vía enmienda.
Una puntualización más.
O sea, eso es malo que una diferencia, claro, entre lo que vos me estás preguntando y lo que yo te estoy diciendo.
No, claro, pues yo sí creo que para una reelección tiene que haber una elección nacional, y como se va a discutir en un referéndum la posibilidad de reelección, yo creo que se aplica al 122, ¿verdad? Pero bueno, vos no estás de acuerdo, está bien. Ahora, yo también creo, diputado, que es una falacia decir que no se altera al 229 cuando se introduce la reelección, porque el cambio en ese artículo que lleva como título de la duración del mandato es sustancial. Y dos elementos te doy. Hoy ese artículo, duración del mandato, que no hace la separación, es un artículo todo completo. Habla de 5 años improrrogables y habla de que el presidente no podrá ser reelecto en ningún caso. Sí. Entonces, cuando vos modificás ese artículo, vos estás alterando sustancialmente el artículo 229 de duración del mandato. Entonces, no digamos que no hay una alteración, porque el artículo se altera totalmente. Hoy el artículo te dice 5 años improrrogables y no podrá ser reelecto en ningún caso.
Pero vos no estás violando, no estás alterando la prohibición de materia de estudio vía enmienda. O sea, vos estás alterando el 229 y le está alterando en la posibilidad de la reelección, pero no está alterando los impedimentos de las materias que pueden realizarse vía enmienda, porque no hay una alteración de la duración del mandato. Porque tenemos que coincidir algo. El mandato es 5 años. Con reelección o sin reelección. 15 de agosto empieza, 15 de agosto, 5 años después, finaliza. Se somete a un nuevo proceso, empieza un nuevo plazo.
Negativo, Oscar. Eso no dice la Constitución.
No. ¿Cómo que no dice?
No. El 187 y el 229 sistematizan de otra manera.
Durarán 5 años.
Prolongar eso es violar la Constitución.
No está prolongando.
¿Está prolongando?
No, porque.
¿10 años le está dando?
No le está dando 10 años. Porque, claro, sí. Porque si no sería una elección por 10 años. Vos le das 5. Él empieza su mandato en una fecha, finaliza en otra fecha. Ahora, si es reelecto, vuelve a empezar un nuevo plazo y finaliza ese nuevo plazo 5 años después.
¿Tenés tiempo todavía?
No, yo no tengo problema.
Tenemos que ir a la pausa, pero antes quiero contarle a la audiencia que puede seguir esta discusión, conversación, debate, también a través de nuestra página en Facebook, la fanpage La Unión R800 AM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y les cuento que en este momento la discusión está siendo observada por 44 personas. Así que súmense a la transmisión. La Unión R800 AM a través de Facebook.
Somos La Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales.